Entrevista.
Es docente de psicología jurídica y forense. Es magíster en psicología forense, psicoterapeuta, perito judicial de la Suprema Corte de Justicia. Durante su carrera profesional se desempeñó como coordinador general técnico del COMCAR y por 18 años integró el Instituto Nacional de Criminología. Actualmente es profesor de la Dirección Nacional de Enseñanza Policial y ponente en países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y México, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Además, es coautor de libros acerca de la especialidad psicojurídica editados en Colombia y también posee publicaciones en nuestro país. Le damos la bienvenida a Gustavo Álvarez. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Un gusto.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Un encuentro en el que vamos a dejar sentadas las bases para una columna mensual en la que aquí nuestro invitado va a acercarnos a esos escenarios de asesinos seriales, de mentes o psiquis bastante fragmentadas, con las que uno no quiere cruzarse en la vida, ¿no?
Sí, exacto, y siempre lo vemos con una genialidad lo del asesino serial, por lo pronto. Hay varios temas que vamos a tocar, pero acá en Uruguay también tenemos
los nuestros,
casuística, ¿no? Y tenemos algunos que no son seriales, pero que son bastante más complejos que un serial.
Más complejo incluso.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya iremos repasando todo eso en instantes, pero primero para poder ubicar a la audiencia en de qué vamos a estar hablando y desde qué especialidad puntualmente vamos a estar hablando, repase con nosotros, por favor, qué es un psicólogo forense, en qué áreas trabaja, en qué casos y en qué momento de, por ejemplo, un hecho criminal.
Bien. Para que se quede bien claro, voy a empezar por la disciplina o la especialidad madre que incluye la psicología forense, que es la psicología jurídica. Uh-huh. La psicología jurídica, la audiencia que lo piense como un gran paraguas donde están colgadas subespecializaciones.
Bien.
La psicología jurídica tiene que ver, o el ámbito de pertinencia de esta especialidad, es todo donde se relaciona la conducta humana con la norma jurídica, en cualquier lugar que esté. Victimario, víctima, testigo.
Bien.
Cualquier lugar. De las especialidades o subespecialidades o áreas de aplicación, como quieran llamarle, tenemos la psicología penitenciaria, de la cual hablaremos en algún momento, la psicología forense, que ahora ya le voy respondiendo directamente, la psicología criminalística y la psicología del testimonio, entre otras. Ahora sí, respondiéndole a la pregunta. La psicología forense somos los psicólogos que trabajamos en el foro jurídico. Porque uno piensa forense y lo asocia en general con muerto,
sí.
Pero no necesariamente.
Me viene la imagen de la morgue, ¿no? Y el psicólogo forense haciendo hablar al muerto, metafóricamente, ¿no?
Pero sí. Pero eso corresponde a la psicología criminalística, que tenemos los perfiles criminales, la autopsia psicológica y la evaluación psicológica retrospectiva, EPR. Bien, pero eso después profundizamos. La forense viene de foro jurídico, y somos quienes trabajamos en el foro haciendo ¿qué? Haciendo dictámenes periciales, metapericias, que después vamos a analizar qué son, y relevamientos de testimonios. En cuanto a la credibilidad y fiabilidad, que es todo un tema apasionante y muy controversial, por cierto.
¿Por qué controversial?
Bueno, porque en determinados delitos se ha manejado máximas totalmente erróneas desde el punto de vista científico, por ejemplo, en abusos sexuales, que el niño no miente, ni el adolescente miente, lo cual está totalmente desestimado por la ciencia, por investigaciones y por meta-investigaciones. Entonces, súmele a eso que acá en el Uruguay el relevamiento de testimonio de niños y adultos está realizado no por profesionales, sino por funcionarios administrativos.
¿Pero no son sometidos esos testimonios a peritaje?
No. A ver, tratemos de dar ejemplos concretos, así queda claro para la audiencia. A cualquiera de los compañeros de acá lo denuncian por un presunto acto o atentado violento al pudor, abuso sexual infantil. Se le va a hacer un dictamen pericial y a la víctima, y en este tipo de casos cuando no hay registro biológico ni testigos, porque en general no hay testigos, son delitos íntimos, se le hace a la presunta víctima, se le hace una cámara Gesell. La cámara Gesell hace preguntas el fiscal, hace preguntas la defensa del indagado, se llega a un acuerdo en qué preguntas se le van a hacer y ahí se le dan al funcionario administrativo para que proceda a hacer la entrevista a ese niño o a ese menor. ¿Bien? Y ahí se termina. O sea, todo el desarrollo que tiene la psicología del testimonio de cientos de años, acá en el Uruguay está totalmente desestimado. Acá lo que se hace es un juego de pregunta-respuesta. Juego no fue la palabra más indicada. De pregunta-respuesta. Entonces, yo no le puedo asesorar al juez en relación a qué elementos de credibilidad o fiabilidad tiene el testimonio, no la persona. Porque acá hay que separar. Yo analizo una conducta verbal.
Claro.
Porque usted puede estar mintiendo sin saber que está mintiendo. O usted le pueden haber implantado recuerdos y usted los fija y los toma como una verdad y se emociona en función de esa verdad que usted le implantaron.
De la misma manera que puedo haber bloqueado recuerdos y que solo un especialista podría llegar a desatar, ¿no? O destrabar en mi memoria.
Sí, cuidado con eso. Ni calvo ni con dos pelucas. Cuidado porque se le ha dado una relevancia que no tiene apoyatura científica
a la
memoria reprimida, que viene del psicoanálisis, ¿no? No es de la psicología del testimonio. La psicología del testimonio está basada en evidencia, necesariamente y con método científico.
O sea, y saliendo del caso del abuso infantil, que es bien delicado, muy complejo, un testigo o una víctima, un ser humano cualquiera, ¿puede mentir sin saber que está mintiendo?
Sí, claro. Muy acertada la precisión. ¿Qué es lo que ocurre? Como nosotros no podemos establecer ni discriminar cuando una persona cree en lo que dice pero no se apega a la realidad compartida, nosotros desde la psicología del testimonio nunca podemos hablar de la veracidad del testimonio, si es verdad o es mentira. Lo que podemos decir es que los testimonios que han sido vivenciados tienen determinadas características que no lo tienen los recuerdos o los testimonios sobre recuerdos que no fueron vivenciados.
O sea, que fueron más bien implantados, esa palabra.
Implantados, magnificados, decodificados en forma errónea. Entonces, eso es lo que se debería hacer. ¿Es vinculante con un fallo judicial? No, por supuesto que no. Pero usted tiene que analizar, o se debería analizar, tres grandes bloques de indicadores de contaminación, que es del suceso, usted tiene que recrear el suceso, un ejemplo bien concreto. Estamos acá con un ruido ambiente muy fuerte y en determinado momento se corta el ruido ambiente y alguien matan a alguien y usted testifica que sí, yo escuché que le dijo y que él le contestó. Eso es imposible, porque usted ya tiene un entorno que cuando corta abruptamente necesita unos segundos para poder empezar a restablecer la capacidad auditiva, lo mismo que la visual. Estamos en un lugar con mucha luz y nos dice un testigo que cortó la luz, se asomó a la ventana y vio que había un señor de 1,80 que había apuñalado, imposible. Entonces, esos son los factores, o el bloque de factores, de indicadores de contaminación del suceso. Después están las del testigo, propiamente dicho. Edad, en sexo no hay mayor diferencia, desarrollo cognitivo, permeabilidad a la sugestión, etcétera, etcétera. Y por último, y no menos importante, está el bloque de indicadores de contaminación del sistema.
¿Qué vendría a ser esa parte del sistema? ¿A quién incluye?
Nos incluye a prácticamente todos los operadores jurídicos o quienes actuamos en la parte jurídica. ¿Cuáles son? El paso del tiempo. A veces se toman cámaras Gesell con años de diferencia, desde la denuncia hasta la cámara.
Perdón, paréntesis, ¿qué era la cámara Gesell?
Cámara Gesell es una habitación donde de un lado, en otra habitación, perdón, está el juez, el fiscal, el abogado, el indagado muchas veces, y en el otro está quien entrevista y la presunta víctima, ¿correcto? Por handy o por preguntas hechas en un papel, es lo que yo decía anteriormente, se le va encuestando, entrevistando a la presunta víctima. Entonces, volviendo al bloque de los indicadores de contaminación, que por otro lado están comprobados científicamente, ¿no?
Los que remiten al sistema y no sabemos
al
qué
sistema,
dado.
Exacto. El paso del tiempo, las recuperaciones múltiples, usted declara en comisaría de mujer o en comisaría, después declara en fiscalía, después declara en otra audiencia, esas recuperaciones son contaminantes. Yo cada vez que recuerdo, que pongo en el registro verbal un hecho, un recuerdo, cuando lo vuelvo a guardar, ya lo voy guardando con determinados matices de contaminación. Si lo voy repitiendo, se va contaminando. La información post-suceso, esa es una de las mayores, porque hay una novela familiar en cualquier hecho delictivo. Usted cuenta, su familia da pareceres, sí, yo me acuerdo que había habido determinada situación, ahora la resignifico, todo eso es altamente contaminante. Y los procesos terapéuticos de corte psicoanalítico, de toda la parte psicoterapéutica que es interpretativa. ¿Por qué? Porque desde un lugar de poder el terapeuta va haciendo precisiones, sugestiones, sin proponérselo, ¿no? Interpretaciones. Bueno, pero usted me está diciendo que se acuerda de algo negativo y me sale hablando de su padre. ¿No habrá pasado algo con su padre? Entonces, reitero, en un ámbito clínico es legítimo, pero en un ámbito forense no lo es. Y esa es una de las primeras precisiones que hay que hacer. La psicología forense no es psicoanálisis y no es clínica, no es terapia. Por eso la posición del técnico tiene que ser totalmente diferente.
Gustavo, ¿para sí. cuántos tipos de contaminación dijiste? Contaminación del sistema y las dos primeras.
Del suceso y del testigo.
Ese tipo de contaminaciones... ¿Colaboran para que haya delitos o crímenes o casos, en definitiva, no resueltos?
Yo le agregaría, no resueltos o mal resueltos.
O
mal resueltos, sí, claro. Claro,
claro, pues siempre hace ruido, mal resuelto. En teoría se hace justicia, aunque está mal resuelto, pero claro. Aquellos que pasan los años y que no hay un veredicto, no hay un culpable...
Sí, sí, sin lugar a duda.
Y después lo otro es si hay una contaminación voluntaria, ¿no? Si se intenta contaminar, no creo que el sistema intente contaminar, pero...
¿Sabe lo que ocurre? Sí, yo comparto con usted. No hay una intención manifiesta del sistema, tal vez de algún operador, sí, eventualmente sí. Pero el sistema, por la falta de capacitación que tiene en estas especialidades de la psicología, termina colaborando para contaminar. Por omisión, o a veces activamente, termina contaminando.
En casos en los que, por ejemplo, se está buscando a un asesino, ¿no? ¿Qué tiene para aportar la psicología en general, ¿no? Jurídica, en todas sus especialidades, a la hora del desarrollo del perfil del potencial homicida?
Bien, ahí entramos en la otra subespecialización que es la psicología criminalística o aplicada a la investigación criminal, como quieran llamar, o criminológica, cualquiera de los conceptos está bien. Tenemos como tres grandes bloques de técnicas: el perfil criminal, la autopsia psicológica y la evaluación psicológica retrospectiva. En un caso de homicidio, por ejemplo, puede aportar muchísimo desde el punto de vista de dar determinadas características físicas, de residencia, de complexión física en un asesino desconocido. O sea, puede ayudar a la investigación diciendo, bueno, voy a los ejemplos concretos y queda o intento que quede claro. Usted tiene un escenario de crimen totalmente desorganizado. Las hipótesis de trabajo ahí es que estaba bajo los efectos de la droga o que tenía un trastorno psiquiátrico. Muy gráficamente, ¿no?
Ahora, la perfección también no puede... Si no fuera un escenario desorganizado de crimen, ¿no? Si fuera una escena impoluta, ¿no hay ahí un perfil psiquiátrico también importante?
No porque no está en crisis o no se puede evidenciar que esté en crisis. ¿Por qué? Porque un escenario organizado implica previsión, hay que ver si llevó los materiales para matar, si los tomó del momento. Ahí le está hablando de determinadas características conductuales.
Está, pero yo entiendo lo que dice Victoria.
Un psicópata.
Psiquiátrico hay. O sea, puede ser un perfil psiquiátrico con el desorden, claro, psiquiátrico.
Me imagino un psicópata, ¿no?
Que deje la escena no impoluta, claro, o sea, contaminada.
Que sepa o perfecto otro, lo que está haciendo.
Sí, el asesino serial y que pasa tiempo sin que lo descubran, evidentemente cuida la escena. Y también tiene algún problema.
Veo muchas películas, capaz, ¿no?
No, pero está bien, está bien. No sé cómo se llama en tenis, usted que juega tenis, cuando se la llevan para un lado y se la llevan para el otro. No sé si tiene algún...
rally se llama, cuando pasan muchas veces la pelota de un lado para
no
el otro.
No sé si existe el término, pero me están raleando.
No. Tratamos desde la ignorancia, por lo menos
Es una broma para poner un poco de humor a temas que no son muy afectos al humor. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que definir lo que es cotidianamente un trastorno psiquiátrico y lo que es técnicamente un trastorno psiquiátrico.
A ver.
Si yo tengo un escenario de crimen desorganizado y muy cruento, puede haber otras hipótesis, pero puedo especular con que es un trastorno esquizofrénico, por ejemplo.
Claro.
¿Ah? Si yo tengo un escenario de crimen organizado donde el asesino llevó su kit de homicidio, no fue imprevisto, yo puedo decir que tiene capacidad y conciencia y voluntad de lo que hizo.
¿Imputable o no imputable? Ahí haríamos la división.
Sí. En cierta manera sí. En cierta manera sí. Que a veces no es tan gráfico como yo lo manejo, ¿no? Porque he tenido casos en donde se ha tenido que hacer un abordaje pericial porque el delito es cometido, sin lugar a dudas, por una persona que aparentemente no está desapegado de la realidad compartida, pero que sí tiene una alienación.
Claro.
Un paranoico, por ejemplo.
Te pongo un ejemplo, ¿no?
A ver.
Vamos siempre al modo película, porque en realidad sí. Nosotros no, esa realidad no la vivimos, pero llegan a la casa y ven la persona, el cadáver, la persona muerta, y al lado el asesino, la asesina con el arma, y así al lado. Evidentemente ahí
hay un bollo.
Claro. Evidentemente ahí hay una desorientación, no sé cómo es que lo habías expresado recién.
Puede ser, sí.
Porque en realidad creo que la diferencia grande es si yo cometo un delito o un crimen intentando que no me descubran, o si me da todo lo mismo, volvemos a la desorientación, ¿no? Uh-huh. O sea, encontrar a la víctima al lado del victimario, por así decirlo. Esa es la diferencia,
mal,
hacer algo y que no me descubran, o hacerlo sin no sé si llamarle sin importarle, porque no sabes qué desorden hay en ese momento.
Ahí lo que se tiene que evaluar es la motivación del homicidio. Porque, a ver, la figura del homicidio es totalmente heterogénea, ¿no?
Y sí.
Uno puede matar en legítima defensa, que no deja de ser un homicidio, aunque no es punible desde el punto de vista jurídico. Puede matar por defender un familiar, puede matar por placer, puede matar enajenado. Entonces, lo que hay que analizar desde el punto de vista de la psicología forense es la motivación subjetiva. O sea, esa subjetividad que se puso en juego para matar a alguien, ¿cuál es realmente la motivación?
¿Es la primera pregunta? ¿Cuál es el móvil que se hacen los especialistas en esto?
No.
¿Cuál es
no,
la primera
a ver,
pregunta?
A ver, ¿sabe lo que pasa, Victoria? Que acá en el Uruguay la psicología forense y la psicología criminalística no han tenido cabida, o muy poca cabida, en el ámbito público. En el ámbito privado, por ejemplo, la Asociación de Abogados Defensores Penalistas, sí, requieren servicios de este tipo. O sea, se han aggiornado muchísimo ellos. Y realmente se trabaja, yo particularmente trabajo muy bien y muy cómodo en muchísimos casos con muchos abogados de ahí. Desde el punto de vista oficial, lamentablemente la psicología criminalística tiene el peso de la cinematografía. Entonces, muchos operadores creen que va a venir el muchachito rubio de ojos claros y en 30 segundos le va a decir a la policía: mide 1,75, pesa 78 kilos y medio, es casado y trabaja en tal lado. Y eso no
y
es.
Y colecciona seguramente mariposas,
claro,
azules.
Entonces, como que tenemos que pelear contra eso. Y aparte somos muy poquitos también, ¿no?
Ahora, eso no lo cambió el hecho del nuevo código del proceso penal, donde, bueno, se pueden pedir peritos de... Hay peritos, más peritos de parte, si se quiere, está el fiscal por un lado, están los abogados por otro, abogados defensores, abogados de víctima en su caso.
Una precisión. Perito de parte, yo soy perito privado, no me considero de parte y espero que ningún perito sea de parte. El perito privado, sí. Entiendo la pregunta, pero sí, me gusta aclararlo a la audiencia.
No hay peritos de... Bueno, en otros lados vemos que sí hay.
¿Y cómo se le llama? No, acá también. No, perito el privado. Tema que no le gusta perito cómo
privado.
Se le llama.
Perito claro. privado. Porque de parte, si vamos a la génesis de lo que sería de parte, yo actúo de parte, entre comillas, del defensor y el perito del ITF actúa de parte de fiscalía. O sea, estamos en un pie de igualdad.
Bueno, pero en los hechos se da.
Sí, pero ¿a qué quiero apuntar? El perito de parte implica como que hay determinada tendencia sí. o determinado
un
sesgo.
Trabajo no objetivo, digamos.
Exacto. Claro. Sí. Exacto. Entonces, perito privado, yo estoy expuesto a que cualquiera pueda analizar el dictamen pericial, si tiene rigor científico o no lo tiene.
Claro, pero eso iba cuando usted dice, bueno, no, en Uruguay no es algo tan común. ¿El código eso no fue cambiando esto de que justamente nuevo... por haber peritos privados y haber varias partes en algunos casos se requiere esto?
Sí, es cierto. Lo que veníamos hablando justamente de psicología criminalística. O sea, que pidan un perfilamiento es extraordinario. Que pidan una autopsia psicológica es extraordinario. Una evaluación psicológica retrospectiva es extraordinario, más allá de que hay poca gente capacitada formalmente, ¿no? Lo que usted dice, sí. Dictámenes periciales privados, sí. Metapericias, sí. Bueno, la metapericia es un concepto que no lo inventé yo, obviamente, pero que sí introduje en el Uruguay hace largo tiempo ya, que tuvo una resistencia feroz del sistema.
¿Por qué?
Porque la metapericia implica analizar un documento pericial desde el punto de vista lógico, técnico y científico. Entonces, para que la gente entienda, yo soy indagado, me hacen un dictamen pericial los técnicos oficiales. El abogado del indagado me contrata a mí o a otro colega y dice, mire, yo quiero que usted me analice desde el punto de vista científico ese dictamen pericial.
Si la pericia está bien hecha.
Si está bien
hecha. Desde el punto de vista científico.
Dos cosas que quiero resaltar en lo que usted acaba de decir. La pericia, no el técnico. Nadie evalúa la idoneidad del técnico. Es lo que se evalúa en la metapericia es un documento y el rigor científico que tiene ese documento para poder asesorar idóneamente a la justicia.
Bien, pero Álvarez, donde una metapericia anule el rigor científico de otra pericia... automáticamente el que hizo la pericia original queda desacreditado.
Mire que las metapericias han comprobado en muchísimos casos la falta de rigor científico y no ha pasado nada.
Porque, bueno, pero volvemos a lo que decía hace un ratito. En Uruguay, oficialmente, desde lo público, no se le presta atención a esta rama.
Claro, pero no, pero es un matiz sutil, pero no lo es tanto, ¿no? Si uno habla, a ver, malos dictámenes periciales, malas praxis profesionales, todos hemos tenido. Errores, todos hemos tenido.
Sí, sin duda. ¿Ah?
Una cosa que yo diga, Victoria Rodríguez hace esto, hizo esto mal. Otra cosa que yo me circunscriba a un documento que si no pudiera saber el nombre del técnico, mejor todavía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá uno no puede percibir...
¿Pero qué margen hay de error en una pericia científica?
Bueno, buena pregunta. No buscamos la quinta pata al gato, ¿no? Cuando una metapericia se hace después de estudiar la carpeta investigativa fiscal y donde, por lo menos yo trabajo de esta manera, y donde yo veo realmente que hay mérito para hacer una metapericia, porque hay errores gruesos. Uh-huh. Pequeñas situaciones que se apartan de los estándares científicos siempre hay, en todas, las mías también.
¿Es fácil mentirle a un psicólogo?
Mire, con los medios de comunicación que tenemos ahora, por ejemplo, el dibujo de la figura humana y la persona bajo la lluvia, cualquiera lo puede hacer. Entra en internet y se fija qué es lo que tiene que poner.
¿Pero seguimos usando esos dibujos y esos diseños preestablecidos?
Sí. ¿Y no se puede variar? Inteligencia contra inteligencia.
Se debería variar.
O sea que estamos perimidos, obsoletos.
Los test proyectivos gráficos, primero, todo esto merita profundización, ¿no? Pero por lo menos en este primer encuentro...
Sí, eso es el picón de temas a tratar.
Los test proyectivos gráficos son clínicos, no son forenses. El origen de la persona bajo la lluvia...
Que tiene que estar pisando el piso, porque si no también sos
culpable. Si hace paraguas, si no hace paraguas. Lo que... el origen es clínico e interpretativo.
Ah,
en forense nos manejamos con evidencia. Ustedes, los test forenses, tienen capacidad, por ejemplo, para discriminar si el sujeto evaluado está, no digo mintiendo, simulando, disimulando, sobresimulando. Y eso es fundamental en forense, cosa que no puede hacer un test proyectivo gráfico. Porque ni siquiera usted tiene cuál es el repertorio estándar de dibujo de esa persona. Usted tal vez se acostumbró a dibujar de determinada manera, con determinadas características particulares en la pintura, en el dibujo, que en cierta forma le identifican, como identifican a cualquier persona y a cualquier pintor. Si yo no conozco la trazabilidad de sus dibujos en el correr del tiempo, ¿cómo puedo interpretar un dibujo en 20 minutos? ¿Me explico? Es muy difícil, por no decir imposible.
Y otro tipo de, como se ve a veces también en las películas, digo, polígrafo y ese tipo de cosas, en Uruguay no se utiliza.
Se utiliza, es muy resistido en el ámbito jurídico. Yo he tenido casos en donde yo trabajé desde el lado de la psicología del testimonio y un colega desde el lado poligráfico. Es muy resistido. Y
¿por,
se han utilizado,
por quién es resistido?
Por el sistema jurídico.
¿Y por qué?
Hay determinados asideros, ¿no? El psicópata puede saltar fácilmente el polígrafo, que es un universo muy, muy acotado, también es cierto, ¿no? Pero no es la especialidad mía, yo no puedo ni defender ni
desestimar. ¿Y en otros países más desarrollados se utiliza?
Se utiliza, sí.
Y la teoría es, si en países más desarrollados se utiliza, ¿por qué acá es resistido?
Bueno, pero volvemos a un ejemplo. Le contesto con un ejemplo que ya estuvimos viendo. La cámara Gesell en Argentina, acá cerquita, lo aplican psicólogos forenses. Acá lo aplicamos. Uh-huh. Que, a ver, quiero abrir un paréntesis de acá. Los funcionarios administrativos en esto que yo estoy criticando técnicamente no tienen
la
nada
culpa,
que
no,
ver.
No, está claro.
Sí. Nada que ver.
Tengo una pregunta muy general, uh-huh, que mucha gente se hace, el ciudadano de a pie. Y que yo sé, vos, Gustavo, que aparte sos crítico del sistema, así que no vas a esquivar la bala, justamente. ¿Hay vidas que valen más que otras a la hora de resolver un caso, de esclarecerlo? Sumale la alarma pública y todo. Siempre está en el imaginario popular, o no sé si es un imaginario o es real, pero me gustaría que lo extiendas a otros países. A mí se me hace que en Estados Unidos, si quieren resolver un caso, lo resuelven, mueven todos los sistemas de inteligencia que hay, todos los peritajes que quiera y llegan. No sé si en Uruguay, o sea, hay 1000 personas desaparecidas, muchos crímenes resueltos, algunos que, por ejemplo, han sido de alarma pública, se llega. No sé si es porque son de alarma pública o qué. Pero ¿hay vidas que valen más que otras a la hora de ser resueltos los casos?
¿Vidas que valen más que otras? Yo me animaría a decir que no.
Pero entendés por...
Pero,
por
sí, sí.
Bueno, en sí. realidad... En,
y, que por una cuestión contextual... se dedican más esfuerzos, más herramientas, y puede ser que sí.
Y que es una situación contextual, me terminas dando la... O sea, hay claro. vidas que valen más que otras. No deberían, pero el contexto hace que ese caso amerita sí. resolverlo más que el de Juan Pérez.
Sí, yo sé que es polémico, pero no es una cuestión intencional, sino que el sistema lleva a eso también, y los propios seres humanos llevamos a eso. Si usted es médico y cae en una emergencia, se le va a prestar una atención diferencial. Y no porque el médico diga, bueno, a este lo dejo morir y al colega le presto más atención. Es porque naturalmente, entre comillas, naturalmente va a haber una atención especial. ¿Tá? Usted no recibe la misma atención ante una dolencia, una rotura de menisco, que un jugador de fútbol. No. Entonces, a veces tenemos un discurso un tanto hipócrita, ¿no? Decimos, somos todos iguales y todos valemos iguales. Bueno, hay que ver el contexto. Usted se rompe un menisco y para usted es importante porque hace deporte, porque le gusta, porque le hace bien a su salud, y usted no va a ser visto y tener una resonancia magnética a las 3 horas. Nunca.
Da, pero igual es muy simple el ejemplo del menisco. Yo digo, es increíble, hay un periodista, Miguel Chagas, de Subrayado,
que trabaja específicamente en los casos de personas desaparecidas del Uruguay uh-huh. desde hace décadas.
Pero en, digamos, es, en democracia.
Sí, claro. Sí, por supuesto. No.
Ausentes.
Ausentes, exactamente. Ausente. Son decenas y decenas. Sí, y sí. Uno le hace ruido, sorprende y dice, está. Y en realidad, sacándolo del menisco, hay casos, yo que sé, me acuerdo, el de Natalia Martínez, hay un montón, ¿no? De casos de gente desaparecida que se ha movilizado Cielo Tierra, ha tenido una alarma pública increíble. Y bueno, el resto de las decenas de casos no han tenido esa alarma pública. Evidentemente es imposible.
Pero pensando en los chongales, el ruido que hizo y bueno, el tiempo que se demoró en llegar a una posibilidad.
Sí. También es cierto que hay otros que se han dado una gran cantidad de recursos y esfuerzo y no han aparecido, ¿no? Susaeta, por ejemplo, recuerda.
Claro, Susaeta. Exactamente. Sí, señor. Claro, pero el tema es más allá si tiene los resultados que querés, destinarle esa cantidad de recursos. Sí. Y yo que me desapareció, soy Juan Pérez, y me desapareció un hermano, veo que no se destina la misma cantidad de recursos. Capaz que es imposible dedicarle a todas esas decenas de personas.
Sin lugar a duda. Pero sí. Pero la cuestión es que usted cuando empieza a investigar un hecho de un ausente, por ejemplo, que hay determinadas reparticiones que trabajan específicamente, a la vez que se va distanciando el hecho, van pasando los días, cada vez tiene menos elementos y menos líneas investigativas.
¿Y con los crímenes pasa similar también? Sí, dije también, lo de los ausentes porque se me ocurrió los ausentes.
La alerta ámbar. Para acelerar un poco también eso, ¿no? Mm-hmm. Con valorar el paso de las horas, claro, es determinante.
Lo que ocurre es que también nos manejamos muchas veces con mitos que pueden permear incluso a la policía, ¿no? No, después de las 24 horas, no, después de las 24 horas, no.
Pero eso ya se sabe que no.
Mira que no sé si no, toda la
todavía te la siguen diciendo. No,
es inadmisible. Es bastante, sí.
Al principio eran 48 horas desaparecidas.
¿Te acordás?
Sí.
Una pregunta para ir cerrando. Hablar de mentes criminales, a veces me preocupa porque hablamos de las mentes criminales como si no pudieran ser las nuestras. ¿Se nace con una mente criminal? ¿Es criminal quien quiere?
Es criminal quien puede. Después de esta respuesta, si se nace según la estructura de personalidad. La psicopatía tiene un componente biológico, endógeno, de adentro, muy importante. O sea, el psicópata está con un factor de riesgo muy alto para cometer determinados delitos o estar al margen de la ley. Por otro lado, la sociopatía, que son la inmensa mayoría de los delincuentes, el contexto y la educación juega muchísimo. Y los modelos.
De entender, por eso, de alguna manera, las cárceles están llenas de personas que han estado viviendo en una cultura muy excluida, muy marginal.
Una,
¿no?,
subcultura.
O sea, que lo que no se puede dar es, por ejemplo, que, no sé, yo tenga 20 años, yo tuve un buen contexto, no tengo ningún tema, o sea, nada de fábrica, por así decirlo, intrínseco, y que yo mañana me convierta en un asesino serial, un delincuente.
¿No se supone que cualquiera puede matar, dependiendo de las circunstancias?
Sí, bueno, pero es como decía él, vos podés matar en defensa propia. Estamos hablando desde el lado de... Sí.
No sé, preguntémosle. No,
a ver. Cualquiera de nosotros puede llegar a cometer delitos si se dan determinadas condicionantes y que por sumatoria dan como resultado un delito. En un estado de enajenación grupal, por ejemplo, cuando se arma una banda, no de criminales, de personas que van a un partido de básquetbol, a un partido de fútbol, hay todo un fenómeno allí donde se desplazan
masa,
determinadas características, exacto, determinadas características del yo que se delegan en ese grupo amorfo. Y usted puede llegar a, usted y cualquiera de nosotros puede llegar a tener conductas muy violentas que en forma individual no hubiésemos emitido. Entonces, esa dicotomía delincuente y criminal y no delincuente, no criminal, la frontera no es tan definida.
¿Sabes qué caso me gustaría tocar otro día? Justamente los rugbyers que mataron a Baizosa. ¿Te acuerdas? Sí, en Argentina, claro. que tanto movió. Algo, antes de ir a las rapiditas, vos dijiste, hay algo que Victoria le hizo ruido y a mí también, y lo dejamos para después. Dijiste, hay casos peores que los asesinos seriales.
Sí.
Por ejemplo,
en el Uruguay, y sí.
¿Qué? ¿Cuál es el escalón superior a eso?
Yo he analizado. ¿Qué pasa? El asesino serial mata por placer. ¿Bien? Por una condicionante, hay diferentes fases, después lo vemos, diferentes fases. Pero acá en el Uruguay uno ha quedado con la imagen, el ícono del asesino serial uruguayo, Goncalves. Y yo he trabajado, como bien decía Victoria, en cárcel durante 18 años. Yo estuve entrevistando a Goncalves y he entrevistado a muchos más que realmente el grado de peligrosidad es muy superior al de Goncalves.
¿Qué determina
eso? Claro, pero ¿cómo lo definís? ¿Qué es más peligroso que un asesino
serial? Y mire, puede
serial?
Ser un spree killer, puede ser un asesino de masas, puede ser un asesino sádico, donde tiene una reactividad mucho más fuerte y más productividad delincuencial que un asesino serial, que después del homicidio pasa por un periodo refractario que no va a cometer delitos y que incluso está muy bien adaptado a la sociedad.
Cuando decís que es más peligroso porque es más difícil detectarlo, porque entra en ese periodo refractario, claro. y sabes que no va a reincidir a corto plazo.
En ese periodo no.
Entre nosotros, ya algunos creen que hay espíritus, otros que hay extraterrestres. ¿Hay criminales peligrosos caminando?
Sí, claro, claro. Sí, sí. Es que acá tenemos que empezar a hablar en algún momento de cuál es la génesis del delito, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de delincuentes, porque varios procesos y eslabones de la cadena social, económica, laboral, educacional, han fallado antes. Lo que terminamos viendo es el producto. Ahora, si seguimos actuando estrictamente, que no está mal, estrictamente en la represión del producto, por llamarlo de alguna manera, uh-huh. No vamos a solucionar. Es como que yo le dé un analgésico no, claro, cuando usted sí. tiene un tumor
ahora,
cerebral.
Ahora, los sociópatas, los que dependen mucho de la atmósfera, sí. de contextos violentos, que terminan replicando
lo que
conocieron, ¿no? Bueno, evidentemente eso ya sabemos cuál es la prevención. Hay un tema cultural, hay un tema de atmósfera, justamente. Pero los otros, los que vienen de así, ¿hay algún tipo de prevención, de estudios, de algo que se pueda estudiar la conducta? Que debe ser bravísimo, ¿no? Porque si vos sos padre o madre, ¿no? Y uh-huh. te dicen que tu hijo, mirá, es potencial.
¿Viste
si
los niños que matan animales, tipo por deporte? Eso
pero
siempre
bueno,
está muy arriba de la mesa.
Pero bueno, que determinen que esta persona potencialmente es un monstruo. Por eso. Puede hacer, es bravo. No sé si existe la posibilidad de determinar eso a cortas edades.
Mire, dos respuestas que no son contrapuestas. Primero, desde la academia usted no puede diagnosticar antes de los 18 años.
Cosa que ya es durísimo, ¿no? Porque hay cosas que son muy evidentes mucho antes.
Exactamente. Los teóricos, los popes de los trastornos de personalidad, y acá recuerdo a Otto Kember, que hizo un diplomado hace muy poquito con él, señalan que ya a los 3-4 años usted tiene, un buen clínico tiene posibilidades de detectar este tipo de trastorno.
Que no es una condena a muerte, es empezar a trabajar
exacto.
para mejorarlo, ¿no?
Exacto.
Pero esa es la pregunta. ¿Es mejorable? ¿Es modificable?
Usted tiene una predisposición de fábrica, como usted sí. dice. Pero después el contexto puede potenciar o inhibir. ¿Hasta dónde? Bueno, ahí ya es. Usted va a seguir siendo un psicópata, pero hay psicópatas que son adaptados. Usted mencionaba recién, bueno, alguien que estuvo en una buena familia no va a delinquir. Sí. De hecho, los delitos de cuello blanco y buena parte o alguna parte de asesinos seriales no vienen de una clase desfavorecida.
No, no, pero porque vienen con algo intrínseco, vienen de
bueno,
fábrica.
Claro,
pero ¿sabe lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que usted ve un núcleo familiar funcional para el afuera. Lo que hay que analizar es si para el adentro es funcional. ¿Tá? Porque usted ve, qué linda familia, papá, mamá y los dos nenes. Y van a colegio privado, etcétera, etcétera. Y adentro, ¿qué es lo que pasa? Y usted eso lo puede ver recién después o analizando profundamente.
Después de los 18. Ese
todo lo que hay para todo lo que hay para preguntar acá y para hablar.
No,
es fascinante. Y viste que ejerce como una suerte de fascinación, ¿no?
Es que hay una fascinación.
Bueno, yo la tengo, confieso. A mí estos temas me resultan.
No, pero aparte hay una realidad.
Yo de chica quería ser o misionera de la Cruz Roja o detective.
No haciendo apología pero y sin admirarlos. Pero los villanos nos llaman poderosamente la atención. Nos llaman poderosamente la atención.
Mucho para conversar en las columnas siguientes, estimadísimo. Pero tiene que pagar peaje hoy, las rapiditas.
No le vamos a poner siempre rapiditas.
No, solo hoy por ser la primera vez.
Era bravo, un columnista nunca le pusimos rapiditas. No, ¿eh?
Pero acá...
El rally sigue.
En unos segunditos. ¿Vamos, Anina?
Vamos. Le explicaste, ¿no? Las condiciones.
Sí, claro. Bien. Uno, Sigmund Freud, ¿vive y lucha?
Sí.
¿Milei tiene rasgos psicopáticos?
Sí.
La locura uruguaya, el bestseller de Gustavo Ekrot. ¿Es un libro de consulta?
Sí.
Dime quién es tu pareja y te diré qué tan cuerdo eres.
Sí.
¿Los barras bravas del fútbol son intocables para dirigentes y la policía?
No.
¿El electroshock tiene mala prensa?
Sí.
¿En Patota somos todos guapos?
Sí.
¿Tiene algún revólver en su casa? ¿Algún sí. arma?
En esta última campaña electoral, ¿se usó la salud mental en forma demagógica?
No.
¿Existe el crimen perfecto?
No.
Tenemos al líder, tenemos al líder de las rapitas 2025 por
no
ahora.
No usó ni un paso.
Nada, no esperaba sí, menos, no, ¿eh? Y se la jugó en todas.
¿Sabes qué? Rapiditas cada
ahora vez. Ahora se ganó el cada vez que venga, rapiditas. Gustavo Álvarez, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros para mí también. Esta columna de, ¿cómo le llamamos?
¿Psicología forense?
Punto criminal.
Ah, ¿cómo le querés llamar?
Claro.
Que lo piense él y nos dice el mes que viene qué nombre le quiere poner. Ah, bueno, no. Me parece de orden.
¿Quiere trabajar o no quiere trabajar?
No, me parece de orden que él eligiera el título, pero si no,
está bien.
Lo metemos
punto
nosotros.
Punto criminal, está bueno.
¿Cómo te gusta?
¿Qué? La cosa ahí. ¿Y qué querés ponerle? ¿Punto Freud? ¿Quién vole?
No, déjame pensarlo. Gracias, Gustavo.
Gracias,
no,
verdad, ya venimos. Saturday night or a Sunday morning, a good morning. Sometimes wish you were here where the promise is. Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio.
Wow.
Punto de encuentro.